Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Lo hacemos desde Roma.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche cerrada en Roma, noche fría, unos 6 grados, pero la humedad del río se deja sentir. La ciudad, este segundo día del año, parece dormida a esas horas. Hay muchos turistas que aprovechan para pasar unos días de vacaciones, que se mezclan con aquellos que quieren dar el último adiós a Benedicto XVI. Hoy es uno de esos días en los que uno siente que está viviendo un acontecimiento histórico. Hoy es el primer día en el que los fieles están pudiendo despedirse del Papa Benedicto. 65.000 personas han pasado ya por la Capilla Ardiente, que ha estado abierta hasta las 7 de la tarde. Mañana vuelve a abrir a las 7 de la mañana, seguirá pasando gente sin duda para darle el último adiós al Papa Emérito. Estamos viviendo días históricos. Por primera vez un Papa estará presente en el funeral de otro Papa. La verdad es que tengo que confesarte que la sensación es un tanto extraña, porque parece que casi una década después de que presentara su renuncia, se está descubriendo y ponderando su pontificado. Sí, se ha muerto la persona, el hombre, pero ahora, casi 10 años después, se están haciendo profundos análisis sobre su pontificado. Todo el mundo coincide en que era un ser humano humilde, sencillo, muy tímido, un hombre que paseaba por Roma con las camisas gastadas. Su vida era la oración y la teología, el estudio. Como papa también hay unanimidad. Su pontificado fue tremendamente importante, ya que Benedicto XVI pasa a la historia como uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de todo lo que estoy viviendo en estas últimas horas aquí en Roma? Que esta despedida es como la de cualquiera de nuestros familiares, sencilla, sobria, con la gente acercándose a los allegados para consolarles. Me decía hoy nuestra Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano, que ella pudo estar ayer en el monasterio Mater Ecclesia para dar su último adiós al Papa Emérito y que le llamaba la atención cómo su secretario George Ganswain repetía: le echaré mucho de menos. Y otra expresión italiana, sono molto provato, que se puede traducir como estoy hecho polvo. A esta hora saludamos en directo en la linterna a don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Don Julián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, don Ángel.
Desde Roma, gracias por atendernos, don Julián.
Es un placer.
La pregunta se la estoy haciendo a todo el mundo igual, desde aquí, durante estas últimas horas en Roma y también este fin de semana en España. 65.000 fieles han acudido a despedir a Benedicto XVI. Imagino que este eco, que estas visitas, que este ambiente no le sorprende.
Pues ciertamente no, porque yo entiendo que a la muerte de un ser querido no puede faltar nadie de la familia. Y realmente Benedicto XVI tenía una gran familia. Por eso no me extraña en absoluto.
¿Cree que ahora con su muerte estamos analizando su pontificado mejor de lo que lo hicimos tras su renuncia? Hablo desde el punto de vista de lo que hemos hecho, lo que hemos dicho los periodistas. ¿El tiempo está haciendo justicia, por desgracia, ahora?
Sí, es así. Y ciertamente, a la hora de analizar la historia, siempre decimos que se necesita una cierta perspectiva para valorar en su integridad lo que ha sido, en este caso, la persona del Papa Emérito Benedicto XVI. Yo tuve la oportunidad de conocerle con motivo de la visita que hizo a Santiago en el año santo del 2010, y efectivamente aquella condición con la que él se definió como humilde trabajador de la viña del Señor, yo lo pude comprobar, diríamos, en la realidad con esa, yo diría, carismática sencillez que a mí me inspiró, pues, una gran bondad, una gran cercanía y una gran calidez. Realmente fue, conservo un recuerdo de esta visita entrañable y gozoso.
Le iba a preguntar precisamente por esa visita, don Santiago. ¿Fue don Julián, ¿fue aquella visita a Santiago, fue muy complicado traerle a España?
Pues debo decirle que no, en el sentido de que recuerdo que en junio el entonces actual presidente de la Xunta, don Alberto Núñez Feijóo, y yo fuimos a verle al Papa, a invitarle personalmente. Y en la misma entrevista él nos dijo: estén seguros, les voy a ir a Santiago de Compostela. Y ciertamente para nosotros fue una gran satisfacción, hasta el punto que yo me atreví a preguntarle, digo: Santidad, y esto ya lo puedo yo comunicar. Dice: a partir de este momento usted puede ya comunicarlo. Realmente, no sé, aquella actitud a mí me impresionó positivamente por esa cercanía, por esa bondad, por esa ternura que ciertamente él nos manifestó desde el primer momento. Tengo que decir que en Santiago él nos habló al corazón.
Qué bueno.
Habló al corazón sin perder, por otra parte, la fuerza de una dimensión teológica de aquello que él nos manifestó. Creo que es necesario que volvamos sobre ese florilegio que yo considero de pensamientos que él nos dejó en su visita a Santiago de Compostela, refiriéndose a los peregrinos, refiriéndose a Europa, refiriéndose a la Iglesia de España, refiriéndose también a nuestra archidiócesis de Santiago de Compostela. Como le digo, es un florilegio de pensamientos que yo he vuelto de tanto en vez sobre los mismos, pero creo que ahora en este momento, de alguna manera, lo vamos a sentir no tanto como una obligación cuanto como una necesidad, porque efectivamente nos ayudará a iluminar la situación de este momento concreto que nos toca vivir.
¿Qué importancia? Una de las cosas que estoy aprendiendo, yo el primero, se lo reconozco, don Julián, estos días aquí en Roma, estoy aprendiendo a estudiar y estoy aprendiendo a valorar de verdad a la figura, es precisamente su europeísmo. Un hombre que vivió el nazismo, que vivió la Segunda Guerra Mundial, que vivió las consecuencias, que vivió la partición de Alemania, el comunismo. Ese mensaje europeísta ha sido fundamental, ¿no?
Sin duda. Si me permite, yo voy a concretarlo de una forma muy sencilla.
Claro.
A lo mejor, pues con esa sencillez no abarca todo lo que yo quisiera decir. Benedicto XVI amaba a Occidente. Y es algo que no podemos perder de vista a la hora de entender también su mensaje a Europa. Él concretamente en Santiago nos dijo: yo quisiera invitar a España y Europa a edificar su presente y a proyectar su futuro desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta esa verdad y nunca la hiere, y desde la justicia para todos, comenzando por los más pobres y desvalidos. Realmente es una clave para interpretar lo que realmente hoy nosotros podemos decir a Europa, lo que Europa tiene que tener en cuenta para que no olvide cuáles son sus raíces, porque Europa nace peregrinando en torno a la memoria del apóstol Santiago. Y esto para Europa debe ser un referente constante si de verdad quiere servir a Dios y servir al hombre. Yo pienso que otra de las frases que nos dejó, que a mí me parece que es fundamental, dice: no se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre. Hay que velar por Dios y hay que velar por el hombre. Y en un momento determinado, él también, en esa homilía en la Plaza del Obradoiro, nos dijo: dejadme desde aquí que proclame la gloria del hombre, que advierta de las amenazas a su dignidad por el expolio de valores y riquezas originarios y por la marginación o la muerte infligida a los débiles y a los pobres. Realmente, ¿qué mejor clave podemos nosotros tener para interpretar esta realidad concreta que nos toca vivir. Que, bueno, yo siempre suelo decir que no es ni mejor ni peor, es la que nos toca vivir y es a la que tenemos que dar respuesta tratando de hacer una lectura creyente de esta realidad. Y en este sentido, el Papa nos dejó, el Papa Benedicto XVI nos dejó un mensaje espléndido. Él decía, en relación a Europa, Europa, la Europa de la ciencia, la Europa de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura tiene que ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia, a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero, desde el hombre vivo y verdadero. Qué mensaje espléndido realmente para que nosotros podamos entender lo que, bueno, de una manera u otra tenemos que intentar para recuperar esta Europa que no debe olvidar nunca sus raíces cristianas. Para mí, ya le digo, es un florilegio de hermosos pensamientos sobre los que tendremos que volver y que nos siguen iluminando.
Seguro que sí. Y con la que está cayendo en esta nuestra Europa, en la puerta este, durante estos últimos meses y lo que queda, ni que decir, tiene que hay que subrayarlo más todavía. Don Julián Barrio, arzobispo de Santiago. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Tiempo de tertulia, hoy en La Linterna, con Alejandro Requeijo y con Ángela Martialay. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
Buenas noches, feliz año.
Igualmente, Ángela. ¿Qué tal, Reque?
¿Qué tal, Ángel? Te saludamos con envidia por el hecho de que estés allí en Roma en un momento como este.
Sí, la verdad es que bueno, está así que impresionante. Hoy lo comentaba, perdón por la autocita, pero claro, esta es una ciudad que miras para cualquier lado y te encuentras un trozo de la historia del mundo y de nuestro mundo, ¿no? Pero es que hablas con cualquiera y te encuentras un montón de historias, con mayúscula. Hoy es, entre comillas, relativamente sencillo hacer periodismo, porque como digo, todo el mundo aquí tiene su historia. Pero en fin, la vida sigue. Empezamos por el principio. A menos es la noticia con la que yo he hecho la postdata hoy en el editorial de las 8, el tema de los ERE. Hoy han entrado en la cárcel los últimos exaltos cargos condenados por el caso de los ERE en Andalucía. Bueno, los últimos, todavía quedan un par de ellos, pero en fin. Ya han ingresado todos, salvo el expresidente Griñán, el ex viceconsejero Agustín Barberá, todos por motivos de salud. Nekane.
Tenían hasta medianoche para ingresar de forma voluntaria en el centro penitenciario y estas últimas horas han entrado cuatro de ellos. Hablamos del exconsejero socialista José Antonio Viera, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y también el exdirector general de IFAIDEA Miguel Ángel Serrano. Todos están condenados, recordamos, a una pena de entre 6 y 7 años de cárcel. Y como decías, Griñán solicitó suspender su ingreso en prisión por una enfermedad grave. Está a la espera de que se posicione la Audiencia de Sevilla tras haber pedido un informe médico.
Pues eso, ya están todos menos dos. ¿Cómo lo veis?
Ángel. Menos dos.
Perdona, Reque,
ya. No, da igual, dale, Ángela, dale.
No. A mí me parece que lo que estamos viendo en las últimas horas con los ingresos en prisión entra dentro de la absoluta normalidad. Se notificó un fallo en julio de una sentencia que era firme y conocimos el texto íntegro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el mes de septiembre. Se le ha dado la posibilidad a todas las defensas de ejercer ese derecho, de pedir aclaraciones de sentencia, de solicitar informes a la Fiscalía para que diga si se debe ya ingresar en prisión o no, mientras se tramitan los recursos de amparo que han ido presentando, las peticiones de indulto. Es decir, esos señores han tenido todas las garantías que brinda un Estado de Derecho para poder defenderse hasta que la justicia tiene la última palabra. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la gran pregunta es qué va a pasar con el señor Griñán, ¿no? ¿Qué dirá ese informe forense sobre su estado de salud? Si le permite o no recibir tratamiento en un centro penitenciario, ¿no? Esa es la gran duda. Hombre, yo creo que ahí hay que ser cautelosos, ¿no? Con lo que digan los médicos, yo no me atrevo a decir, no tengo esos conocimientos ni considero que sea nadie para decirlo. Yo creo que las sentencias se deben cumplir, son firmes, pero yo creo que también hay otras razones humanitarias que deben valorar quienes sean expertos para decir si Griñán está en condiciones o no de cumplir esos 6 años de prisión por prevaricación y malversación dentro de la cárcel, entre rejas, o no lo está, ¿no? Estamos en un estado de derecho, con lo cual ahí yo creo que la Audiencia de Sevilla actuará en consecuencia una vez que tenga ese criterio médico sobre el ingreso en prisión de Griñán.
Yo coincido con Ángela, creo que la foto, creo que la noticia, creo que el hecho de que finalmente los condenados por los ERE de Andalucía entren en prisión marca el final de un proceso judicial que ha sido largo, eterno. Muchas veces, Ángela lo sabe igual que yo, cuando nosotros informábamos de casos de corrupción, muchas de las reacciones de la gente a través de las redes era ¿y los ERE qué? ¿Y de los ERE no habláis? Bueno, pues al final los condenados por los ERE entran en la cárcel. Creo que marca un antes y un después también en la historia del Partido Socialista Andaluz, el hecho de que haya condenados entrando en prisión, pero es cierto que la figura más visible es la de Griñán. Y ya en su momento avanzábamos que la ley, y en concreto la ley penitenciaria, es procelosa, pero permite vías para evitar la cárcel. Vías perfectamente legales y vías que en algunos casos encajan a la perfección con el caso de Griñán. Hay varias. Independientemente de lo que vaya a decir la Audiencia de Sevilla, que ya veremos, la ley penitenciaria, la propia ley penitenciaria, no el Código Penal, la ley penitenciaria, permite la posibilidad de que Griñán evite la cárcel. Y lo permite con vías que incluso están en la mano del Ministerio del Interior, es decir, de Grande Marlaska, impulsarlas. Cito dos, muy rápidas. Tres, muy rápidas. Una, el tercer grado. Ahora Griñán tiene que entrar en prisión, pero hay unos profesionales de una prisión que tienen que clasificar el grado penitenciario en el que va a cumplir la condena ya firme. Perfectamente se le puede poner directamente un tercer grado. Incluso en el caso de que los profesionales de la cárcel decretasen un segundo grado, que es el común, el mayoritario, el habitual, para que la gente nos entienda, luego esa decisión tiene que ser revisada por instituciones penitenciarias con sede en Madrid. Y perfectamente podría aplicarle el tercer grado. Hay muchas formas de tercer grado y una de ellas es cumplir la condena en su casa. Otra opción es el 100.2, lo hemos visto ahora con Bárcenas. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario que permite flexibilizar la estancia en prisión o el cumplimiento de condena y permite la salida de prisión a un CIS o incluso a la propia casa por razones humanitarias. Y luego hay una tercera, y es que para todos aquellos que tienen más de 70 años, y Griñán tiene 76, corregidme si me equivoco, está la posibilidad de pedir una libertad condicional. Es decir, vías legales hay encima de la mesa, más allá de lo que diga la Audiencia de Sevilla, incluso más allá de si sale adelante o no la petición de indulto, y están en manos de instituciones penitenciarias, es decir, del gobierno, en este caso del Ministerio del Interior.
Lo que pasa que yo creo que de cara a los ciudadanos, ¿no?, cuando el resto de condenados que han estado sentados en el mismo banquillo empiezan a ingresar en prisión, ¿no?
Y el coste político es el que es.
Claro, el coste político es el que es y la imagen de que en el fondo todos no somos iguales ante la ley. De mí me parece que eso es una, trasladar esa imagen a la sociedad es muy peligrosa y quiero ser muy cauteloso porque si el señor Griñán está enfermo y depende de un dictamen médico el que tenga que ingresar en prisión o no, yo creo que estamos en un estado de derecho y como ha explicado muy bien Requejo, hay otras vías para el cumplimiento de esa condena, ¿no? Pero es verdad que chirría al ciudadano que con el apoyo que ha tenido Griñán de todos, no solamente del Partido Socialista y de varones y exvarones, sino quiero recordar el manifiesto que firmaron distintas personalidades del mundo de la cultura, de la política, a favor del indulto, ¿no? Es verdad que es la condena más controvertida de esa sentencia de los ERE, que era mucho más además de Pepe Griñán. Por supuesto, Pepe Griñán tuvo un papel importante y por eso el Tribunal Supremo ha decidido que tiene que ingresar en prisión. Pero yo creo que esa imagen no beneficia al Partido Socialista. Yo creo que en los últimos años en nuestro país evolucionamos en eso, vimos entrar a un ex vicepresidente del gobierno en prisión, a un tesorero todopoderoso de un partido político, a un miembro que era miembro de la familia real, por temas de corrupción. Y nadie se despeinó, es decir, los españoles asimilamos que la justicia funcionaba para todos. Y yo creo que esas reformas con nombre y apellidos en el Código Penal, el que ahora todos entren, pero uno al final se libre, es yo creo que eso hace flaco favor al gobierno y a nosotros en general como país y como democracia.
Sobre todo si,
muy breve, Reque, por favor.
Sí, no, sobre todo si va acompañado de una reforma hecha, dice Ángela, con nombres y apellidos. Entonces sí que le daría pie al Partido Popular de articular un contrarrelato, porque si recordáis, ni siquiera el propio Feijóo se mostró muy partidario de que Griñán entrase en prisión. O sea que por ahí el hecho de que Griñán no ingresase en la cárcel por una decisión que tomase el gobierno por medio del Ministerio del Interior, tampoco veo yo que fuese a formar parte del debate político en este ciclo electoral al que nos abocamos, ¿no?
Segundo asunto de esta tertulia, en clave política. Claro, aquí con el fregado que tengo y la intensidad de estas horas, más lo que me queda en los próximos días, pues se ve la cosa como muy pequeñita o muy lejos. Pero es que recordamos que estamos en el 2 de enero, que ayer estábamos casi de resaca. El tema político son las encuestas. El presidente del gobierno, Sánchez, sigue perdiendo apoyo según los últimos sondeos electorales. De celebrarse hoy las elecciones, el PP sería el partido más votado, con 6 puntos y pico sobre Sánchez. Ganaría Feijóo, gobernaría, según insisto, estas encuestas con Vox. Nekane.
Quedan meses, pero de momento este es un poco el escenario que estamos viviendo. Este es el panorama que recogen, por ejemplo, tanto las encuestas del Mundo como el debate. El PSOE caería por debajo de los 100 diputados, mientras que el PP superaría los 130. Núñez Feijóo ganaría las elecciones, pero eso sí, necesitaría Vox para llegar a esa mayoría absoluta. Las generales se celebrarán en diciembre, eso parece, veremos, pero meses antes, en mayo, tendrán lugar esas municipales y autonómicas. La intención de Pedro Sánchez es intentar hacer olvidar sus decisiones más controvertidas. Detalle, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Con más incógnitas que certezas, así afrontan varones socialistas el ciclo electoral. Entre ellos hay quienes aprietan los dientes y admiten abiertamente que de sufrir un descalabro en las municipales y autonómicas de mayo, todo estará perdido en las generales para Pedro Sánchez. Decisiones controvertidas adoptadas por el presidente, como sus cesiones a Esquerra, han desbordado a distintas federaciones. La fuga de voto del PSOE al PP golpea sus cabezas, por ello han diseñado un cortafuegos para tratar de distanciarse de Sánchez y poner el foco en su propia gestión. Cuadros territoriales certifican su impresión de que la Moncloa vive en una nube. En las alturas, el núcleo duro es tajante. Si alguien sabe sortear con éxito los chaparrones, es el presidente. Sus planes pasan por hacer de la gestión de la crisis un escudo, fortalecer su imagen internacional, fingir separarse de sus compañeros de viajes separatistas, además de denigrar la imagen de Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, según sus guionistas, toca acelerar.
¿Cuán largo me lo fiáis? Es verdad que esa distancia a las encuestas son 6 puntos y pico, entre 130 y 100 diputados, imagínate si hay distancia. Pero contra Sánchez, a un año vista, ¿cuán largo me lo fiáis, no? Reque.
Yo creo que hay partido, efectivamente. A ver, también es verdad que yo creo que estas encuestas no tienen que haber gustado Moncloa, ¿eh? Se vendió demasiado rápido que se pinchaba el efecto Feijóo. Es verdad que el efecto Feijóo, por así decirlo, se desaceleró, lógico, también era algo lógico, pero bueno, mantiene esa distancia. Yo creo que es muy importante en esta encuesta el porcentaje de Vox, ese 16% de voto. Y digo que es importante porque hay una fina línea entre ser relevante o no ser relevante. Y por la ley DONT hace que si tú bajas por debajo, un poco por debajo de ese 16%, en lugar de aportar muchos escaños, aportas muchos menos, y aquí los bloques, las sumas es donde va a estar la clave. Creo que una de las noticias de esta encuesta es que a Podemos le da un 9%, y ese descalabro es lo que hace que el bloque de la izquierda no sume. Pero yo creo que queda mucho, que las coyunturas son importantes, que los relatos son importantes, que no es lo mismo durante este año electoral hablar, pues por poner un ejemplo el que acabamos de hablar, de malversación y de reformas legales que son antipopulares, o hablar, por ejemplo, de algo que se ha hablado también mucho en las últimas horas, ¿no? De la posibilidad de una nueva variante china, de contagios, de volver al relato de la pandemia. Las coyunturas candidaturas creo que son importantes, pero hay partido, me parece muy interesante ver cómo van a ser los resultados en las elecciones municipales y autonómicas, y otra cosa muy importante, la gestión de la expectativa, es decir, si el Partido Popular anticipa una victoria clara y resulta que luego el Partido Socialista salva, qué sé yo, Valencia, que consigue Barcelona, otras ciudades como Las Palmas, pues ahí tendría un contrarrelato, ¿no? Y luego además que si Vox aguanta el tipo en esas municipales y en esas autonómicas, habría mucha negociación para entrar en gobiernos que dejarían al Partido Popular en una situación no cómoda de cara a ese rush final antes de las elecciones generales.
Claro, todo depende de cuánto sea necesario eso. No es lo mismo, obviamente, a lo Moreno Bonilla que a lo Ayuso, ¿no?
Correcto.
No, no te digo a lo Mañueco, claro, por buscar tres niveles, ¿no? De apoyo, de colaboración. Ángela.
Para mí lo más relevante de esas encuestas que hemos conocido hoy, una de ellas de mi periódico, es que empieza a haber trasvase de votos del Partido Socialista al Partido Popular, que era algo que costaba hasta ahora que se produjese. Además, hay otra cosa que está clara, la desaparición de Ciudadanos del espectro político, no alcanza a tener representación en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, y ese es también un voto que se lleva el Partido Popular. Por otro lado, creo que también es importante que las encuestas vuelven a dar un techo fijo a Vox, que también venía del fiasco en Andalucía, de la crisis interna con Macarena Olona, y que estaba perdiendo fuelle y que se vuelve a recuperar. ¿Cómo lo fiamos? Hombre, yo creo que es pronto, ¿no? La prueba de fuego probablemente serán las elecciones de mayo, porque sí que será el termómetro de cómo en esos municipios y sobre todo en las autonomías, si puede haber un vuelco electoral de signo político hasta en 10 autonomías, si no me equivoco. Eso sí que sería un aviso importante para el Partido Socialista. Y luego yo creo que hay un dato que no podemos perder tampoco de vista, y es que las encuestas que hemos conocido hoy se han hecho en un momento especialmente delicado para el gobierno, es decir, con la derogación de la sedición, con la rebaja del delito de malversación cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno porque ganó una moción de censura que se planteó contra la corrupción, cuando la ley del solo sí es sí se ha convertido en un absoluto fiasco, que tenemos a más de 100 violadores ya beneficiados o abusadores sexuales con rebajas de pena por esta ley, cuando venimos de unas semanas de una profunda crisis institucional donde miembros del Partido Socialista sacaron a colación a Tejero en el Parlamento. Es decir, que venimos de unas semanas especialmente complicadas. Y a todo esto se suma, por supuesto, el problema que hay con la inflación, que aunque haya bajado, no baja la subyacente. Quiero decir que cada vez hay más familias que están notando la presión de la economía, pero yo creo que faltan muchos meses. Es decir, la coyuntura en la que se han realizado estas encuestas a mí me parece que es relevante, pero ¿va a ser esa la misma de si en el mes de diciembre vamos a las urnas? Me parecería que la economía sí, por supuesto, va a tener un peso importantísimo, pero que el resto que vivimos en la democracia, no del minuto, sino del segundo, porque todos los días pasa algo y un escándalo tapa otro, una noticia deja atrás, convierte en vieja la siguiente, pero a un ritmo vertiginoso. Yo no sé si la gente, cuando vaya dentro de 12 meses probablemente ir a votar, se va a seguir acordando de la rebaja de la malversación.
Fíjate, yo creo que la economía marca las cosas, sin duda tiene su porcentaje, pero depende de cómo sea la evolución del tema de la malversación, ¿eh? Si al final, en los próximos meses, siguen saliendo, como ahora, violadores, pero siguen saliendo por ahí corruptos, que al final es lo que son, cuidado, ¿eh? ¿No te parece, Raquel?
Sí, y introduzco una clave más. Yo no pasaría por alto el discurso de Navidad del presidente de la Generalitat. Yo no descarto que en los próximos meses eso vaya a estar encima de la mesa.
Y el órdago siga para arriba, ¿no?
Y me parece muy interesante. No sé si el órdago, pero vamos a ver la estrategia que tiene Moncloa para dar respuesta a esa exigencia de un socio que para ellos es clave, que es Esquerra Republicana. Y quiero ver los resultados en las elecciones municipales en Cataluña. Quiero ver los resultados de Vox, quiero ver los resultados del Partido Popular, porque de cara a unas elecciones generales, Cataluña va a ser clave. A mí me cuesta mucho creer que el Partido Popular pueda llegar fácilmente a la Moncloa teniendo un resultado desastroso tanto en Euskadi como en Cataluña. No digo que sea imposible, pero creo que va a ser complicado. Y es precisamente en ese clima electoral en el que yo me sitúo posterior a las elecciones municipales y autonómicas, donde precisamente pongo muy en cuarentena ese dato que destacaba Ángela del trasvase de votos de votantes socialistas al Partido Popular. Creo que eso, que es una gran aspiración de los últimos años del Partido Popular, luego al final no ha terminado de sustanciarse, y yo creo que en parte es porque al final las campañas políticas, las campañas electorales, cuentan más de lo que pensamos, y creo que tiene una incidencia mayor de las que creemos. Y sobre todo, si vivimos en un escenario en el que se empiezan a conformar gobiernos, tanto municipales como autonómicos, entre el Partido Popular y Vox, siendo verdad que eso forma parte del inevitable guión que está en el día a día político, verlo materializarse, va a haber mucho votante socialista que va a decir, espérate. Va a ser importante también ver la conformación del bloque de la izquierda, a ver en qué se sustancia el yolandismo.
Pero yo creo que Pedro Sánchez, en el manejo de los tiempos, suele ser muy hábil, quiero decir. Yo creo que la estrategia de Sánchez, sabe que más a la izquierda nos suma, porque no sabemos cómo va a ir a ciencia cierta Yolanda Díaz a las elecciones todavía, y se ha dado cuenta que su forma de gobernabilidad pasa por las fuerzas independentistas y sobre todo y en concreto por Esquerra. Pero el gobierno ya ha lanzado un mensaje después de derogar la sedición, de reformar el Código Penal con el nombre y apellido de Oriol Junqueras. El gobierno mandó rapidísimamente un mensaje que nos da la pista de por dónde van a ir los próximos meses. Dijo que daba por concluida la mesa de negociación y que ya se había avanzado todo lo que se tenía que avanzar. Es decir, tienes a los varones que te están diciendo, unos voz más alta y otro más bajito, pero lo dicen, que esto va a tener un coste político grandísimo en las elecciones y que empieza a pasar un peaje. Yo creo que Pedro Sánchez lo que va a hacer en los próximos meses, además de intentar dar todas las ayudas económicas que pueda en los próximos meses, va a ser virar al centro. Es perder a ese votante de centro izquierda que sí que está desencantado. Veremos. Y que yo creo que en territorios como Andalucía sí que le ha pasado una fractura y un peaje, pues esos acuerdos preferentes con Esquerra, esos acuerdos con Bildu.
Veremos si lo consigue, que esa es otra. Una cosa es la elección y otra cosa es lo que consiga con esa etapa intermedia de mayo. Déjame dos minutos, que tengo un invitado y ahora volvemos. Antes, un mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Que tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? Pues yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento en cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
UMAS, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pasan 5 minutos de las 10:30, de las 9:30 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida desde Roma. Estamos muy cerquita de la fachada principal de la Basílica de San Pedro. Estamos en el Vaticano contando la capilla ardiente de Benedicto XVI durante toda esta semana en programación especial de COPE, prácticamente 24 horas al día. Ayer, voy a reconocerlo, ¿eh? Cuando llegamos a Roma por la noche, salimos del aeropuerto de Fiumicino, camino del centro de la capital de Italia, y por esa autopista que une Fiumicino con la ciudad pensé, anda, mira, por esta zona está la casa de los salesianos. Yo estuve allí hace unos años con mi amigo Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos. Es asturiano él. Ángel, amigo, buenas noches.
Hola, tocayo. Buenas noches, sí, querido amigo. Muy buenas noches y casualmente hoy desde Asturias, por eso no puedo estar ahí a tu lado en Roma.
Bueno, y sabes que estamos juntos siempre, o sea que eso, lo de la situación física era más o menos lo mismo. Oye, Ángel, cuando decimos que estamos viviendo aquí una jornada para la historia, unos días históricos con mayúsculas, ¿es verdad o nos estamos pasando?
Yo personalmente creo que es así, ¿eh? Un momento único, a mi modo de ver, por lo que estamos viviendo, por el perfil de este gran papa emérito, Benedicto XVI, grande como han sido otros, pero él realmente, en mi valoración, humilde valoración, y en el conocimiento que he tenido y en la lectura de él. Y luego por el hecho también de que el Papa Francisco dará sepelio, sepultura al Papa emérito, un momento único en la historia, y solamente en el 1400 y tanto hubo algo que se le acercó, pero luego por lo que estamos viviendo en la Iglesia, por lo significativo que están siendo estos tiempos difíciles en muchos sentidos, en la Iglesia, en el mundo. Yo creo que sí, o sea, por eso os felicito por estar despiertos, ¿no? Uh-huh. No podemos dejar pasar este momento o consumirlo como si no sucediera nada, ¿no?
Claro. Ángel, claro, hablarle a un salesiano de educación, de formación intelectual y profesional es una obviedad. Yo tuve la suerte de aprender mucho precisamente de Don Bosco, gracias a lo que me enseñasteis hace muy poquitos años escribiendo aquel libro de Don Bosco hoy. La gran fuerza precisamente de Ratzinger, luego Benedicto XVI, es eso, es la educación, su cultura, su inmensa formación.
Yo personalmente lo he admirado tantísimo. Tengo que decir, primero, por su fe. Yo creo que fue un hombre de una fe muy profunda, un hombre al que esa fe profunda lo llevó a renunciar permanentemente a lo que eran sus sueños. Él que se veía como y se sentía vocacionado para ser teólogo, profesor en Bonn, profesor en Münster, profesor en Tubinga y Ratisbona, y resulta que tiene que renunciar a eso para otros servicios en la iglesia, y lo mismo cuando es arzobispo y se encuentra feliz con su gente y lo llaman a Roma. Es decir, un hombre, yo creo que un hombre de una profundísima fe hasta el final, ¿no? Uh-huh. Y luego, para mí es fascinante, lo he dicho siempre y lo declaro, yo creo que ha sido uno de los grandes papas capaces de dialogar con la cultura. Gran teólogo, gran pensador, un hombre de profundo conocimiento de la filosofía, un hombre que dialogaba con los filósofos del siglo XX, que es cuando más fuerte estuvo, de finales del siglo XX, y podía dialogar con Habermas, y podía dialogar con pensadores con una mirada más nihilista y con pensadores de un pensamiento más espiritual. Yo creo que es admirable, y como declaré hace unos, bueno, cuando me dieron la noticia, yo soy de esta convicción, creo personalmente, cada cual tendremos nuestra mirada, pero creo que será un papa admirado más todavía en los próximos años y más todavía en las próximas décadas. Cuando se caigan prejuicios raros, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí me molestaba tantísimo era cuando he leído escrito en muchos periódicos a lo largo de los años el calificativo de Panzer Cardinal. Yo, que lo he tratado razonablemente, creo que no le hace justicia en absoluto. Yo, que he conocido la figura cuando era también cardenal y luego papa y luego papa emérito, con una elegancia, con una gentileza, con un sentido del humor fino, con una humildad impresionante. No, creo que en algún sentido no se le ha hecho justicia, aun reconociendo los tiempos difíciles que vivió y sus fuerzas, ¿no? Esa es mi mirada, pero sí, naturalmente, su bagaje intelectual y su capacidad de hablar, incluso siendo incómodo, como ocurrió en el magnífico discurso en Ratisbona, que levantó incomodidades, pero que dijo verdades históricas como puños, ¿no? Uh-huh. Es mi percepción, sinceramente.
Tienes una anécdota personal con él que me ha hecho mucha gracia, con una tarjeta de visita durante una conferencia. ¿Cómo fue aquello, Ángel?
Bueno, mira, yo creo que confirma lo que he dicho anteriormente, ¿no? Era el año 2004, muy avanzado el 2004. De hecho, él después fue elegido papa en el 2005. Estaba ya muy enfermo el Papa Juan Pablo II. Y yo fui convocado, yo era provincial de los Salesianos de España, de la región Castilla-León, Asturias y Galicia, y fui convocado como otros 30 y algo provinciales más de toda la Europa para una reflexión de 4 o 5 días sobre Europa, proyecto Europa, respuesta salesiana a Europa en su unidad y diversidad. Bueno, una reflexión así. Mi impresión más grande fue que el entonces cardenal Ratzinger llegó a esa sala con un grupo de 60 personas, incluidos el Consejo General, además de los provinciales, con una gran sencillez. Llegó solo, es decir, lo trajeron, alguno lo acercó, pero él estuvo ahí solo en la sala con nosotros, y yo me maravillé. Durante hora y media nos estuvo haciendo una reflexión sobre Europa, sobre el sueño de Europa, sobre las raíces cristianas de Europa, sobre los miedos de esta Europa que se quería y que se estaba formando, donde todos los apuntes y anotaciones que tenían era una tarjetita de las que tú me entregas o yo te entrego de presentación,
bueno,
con una dirección y teléfono, es decir, 3 o 4 palabras. Cuando una persona es capaz de hablar con esa solidez durante hora y media, con profundidad y con ese sustento, significa que el sustento lo tiene en su propia estructura personal y en su formación, ¿no? Admirable. Y yo creo que es muy admirado y respetado en esa dimensión, que luego proyectaba en otros campos, ¿no? Pero increíble, tú imagínate a quién vemos hablar con con una solidez durante hora y media, con tres palabras anotadas en una tarjeta de visitas.
Fantástico. Me acompañan dos colegas.
Luego lo saludamos, perdón Ángel, luego lo saludamos, y discúlpame, y ahí pude ver al hombre sencillo, al hombre tímido. Yo creo que a todos los que le preguntéis que lo hayan conocido, dirán que era un hombre inicialmente tímido, muy discreto, pero al mismo tiempo que te inspiraba una gran cordialidad, y de hecho yo luego estuve en la misma cena en la cena y en la misma mesa en la que él estaba realmente casi a como a un metro y medio siguiendo las conversaciones, y era un lujo escuchar a un hombre así, el cardenal Ratzinger, en aquel momento, como digo, de una sobriedad en todos los sentidos que impresiona, ¿no? Yo le tengo muchísimo respeto y también admiración, ciertamente. Y te puedes imaginar que, como otra mucha gente, yo soy de los que lo leo mucho, porque siempre encuentro algo muy interesante para después poder yo utilizarlo, madurarlo, etc.
¡Qué suerte! Me acompañan, te decía, dos colegas, Alejandro Requeijo y Ángela Martialay. Ángela, te presento a Ángel Fernández Artime. Es un tipo muy interesante, te lo advierto.
Buenas noches, Ángel. Encantada de saludarte.
No querías, Ángela, pero gracias. Un saludo.
Yo le quería preguntar, ¿usted cree que con el paso del tiempo en la Iglesia habrá un antes y un después del pontificado de Benedicto XVI? ¿Tendremos un antes y un después?
Vamos a ver, mi respuesta es absolutamente sí, y voy a decir en qué sentido. Yo creo que hemos tenido unos magníficos papas en el siglo XX, creo que en sintonía con el contexto de la cultura y de los tiempos. Yo quisiera que el Papa Benedicto XVI no fuese reconocido solamente porque fue el Papa que, cuando consideró que ya no tenía fuerzas intelectuales, físicas o lo que haya considerado en lo profundo de su corazón para llevar toda la responsabilidad del pontificado, dijo: puedo hacerlo, teológicamente es posible, y ante Dios y con honestidad y como creyente presento mi renuncia. Me gustaría que no fuese recordado simplemente por eso, pero al mismo tiempo creo que, por ejemplo, ese aspecto es de una trascendencia grandísima. Hay católicos en la Iglesia que no lo aceptan, yo lo acepto totalmente, y creo que depende mucho de la personalidad y de la realidad de cada uno de los papas, pero uno, este hecho, a los temas difíciles a los que él puso cara, rostro y enfrentó, porque creo que tampoco es justo pensar que no tuvo valor para hacer frente a muchas cosas. Enfrentó muchas realidades muy difíciles. Entonces yo creo que por eso, por su altura personal, espiritual y como creyente, por su formación increíble, extraordinaria como intelectual, y por la decisión que tomó, ha marcado también otro momento, otro hito en la historia de la Iglesia. Uh-huh. Y quién sabe, yo creo que no será el último que en su día presente también una renuncia a su servicio cuando un papa lo crea conveniente.
Me quedan dos minutos. Reque.
Don Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Coincido con usted en la necesidad de revisar ese perfil excesivamente severo que se le atribuyó a Ratzinger. Recomiendo la lectura de Deus Caritas Est, que es su primera encíclica, para ver la concepción que tenía el Papa.
Creo que fue su programa de pontificado, pasó inadvertido en parte, pero creo que fue un programa de pontificado de este Papa.
Y su manera de entender el amor cristiano, creo que es muy, muy recomendable leerla. Sí. No, yo le quería preguntar si en una palabra, en una frase, podría decirnos cuál cree que va a ser el legado de Ratzinger. El de Juan Pablo II fue el Papa viajero, le plantó cara a la bota comunista, fue un Papa pop, si me permitís la expresión de popular, que no populista.
Sí.
¿Cuál cree en una palabra, en una frase, que será el legado de Benedicto XVI?
Sí, yo diría algo así como esto. Fue el Papa que supo tener un perfil muy discreto, ofreciendo elementos de muy largo recorrido. Porque creo que lo veremos incluso eso aparecer y brillar más adelante con tantos elementos de mucho calado donde él marcó también, hasta en la búsqueda de honestidad y de verdad en las oscuridades de Iglesia, que después el Santo Padre Papa Francisco ha tomado con una fuerza muy grande. Yo lo diría así, ciertamente, unido a su gran brillantez, cierta.
Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos y sobre todo un gran amigo. Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, tocayo. Gracias por esta oportunidad. Me siento muy, muy honrado. Ciertamente no lo merezco, pero gracias por poder compartir, porque he vivido estos momentos ricos y de estos años. Gracias por el programa. Enhorabuena. Lo estaba escuchando y me encanta. Mucho ánimo.
Un abrazo muy fuerte, Ángel. Cuídate.
Un abrazo, Ángel. Chao.
Adiós.
Hasta
chao,
la próxima.
Si me permitís el paréntesis, en fin, tengo una relación personal con él desde hace unos años. Es un tipo, de verdad, seguidlo, ¿eh? Es un personaje el asturiano este, espectacular. Rector mayor de los Salesianos, tiene 60 y poquísimos años. Y bueno, en fin, mucho mucho futuro por delante, ni qué decir tiene. Cierro el paréntesis. Oye,
nos
chicos,
lo contamos.
Me quedan, de verdad que sí, me quedan 4 minutos, ¿eh? Os quiero, cambio radicalmente de tercio, os quiero preguntar por China. ¿Qué está pasando, Nekane?
Que se han endurecido las medidas para combatir ese aumento de los casos de coronavirus. La Unión Europea se va a reunir el miércoles para debatir sobre cómo coordinar esas posibles restricciones a pasajeros procedentes del gigante asiático. De hecho, España ya se está exigiendo esa prueba negativa de COVID o la presentación de la pauta de vacunación completa. Hoy hemos conocido que han dado negativo todos los pasajeros del primer vuelo de China que llegó el sábado a nuestro país. Ninguno de ellos presentaba síntomas. Y la buena noticia es que, al parecer, las principales ciudades chinas han superado el pico de contagios. Es por lo menos lo que se concluye de un estudio realizado, eso sí, por un instituto dependiente del Ministerio de Educación chino.
Ya, tú como para creerlos. A ver cómo me lo resumís en un minuto y medio. ¿Cuál será la verdad? ¿Qué demonios estará pasando allí, verdad, Ángela?
¿Qué estará pasando y qué podrá pasar, no? O sea, yo recuerdo con pavor, ¿no?, cuando comenzamos a saber que era el virus este, que chino, el coronavirus, ¿no? Y cuando quisimos ver lo que era, lo teníamos ya en toda Europa encima, ¿no? Yo creo que esto es fruto de una mala gestión de la crisis sanitaria, de unas vacunas que se han visto que son deficientes, con una fabricación deficiente para luchar contra el virus, y con unas medidas absolutamente restrictivas que han impedido que la población se vaya inmunizando. El problema es los picos de contagios que hay ahora en China, que son como toda Europa. Con lo cual, yo creo que es un tema que hay que seguir muy de cerca, por lo que puede suponer, sobre todo, ¿no?, y por las variantes que pueden venir, sin alarmar, por supuesto, pero porque ya hemos vivido durante 2 años o más de 2 años una cara muy dura de la pandemia.
Reque,
¿os acordáis cuando al principio de la pandemia había teorías conspiranoicas que decían que China había creado el virus para destruir a Occidente y salvarse ellos?
Tipo, lo clavaron.
Pues, desde luego que lo clavaron, porque ahora 3 años después mira cómo están, ¿no? Y yo creo que es un mensaje interesante, más allá de, evidentemente, el hermetismo de un régimen como el chino y las dificultades para conocer toda la verdad. Creo que es muy difícil comparar la gestión del COVID con China, compararla con cualquier otro país por la masa de población tremenda que tiene China, pero sí es cierto que ellos lanzaron un mensaje al mundo de nuestras políticas de COVID cero dan resultados y vosotros mirad cómo estáis. Y 3 años después, bueno, pues conviene revisar algunos conceptos.
En cualquier caso, en fin, yo lo digo desde Roma, que es la capital del mundo por tantas cosas, y ahora muchísimo más. Cuidadito con los viajes, cuidadito con las salidas, cuidadito con la cantidad de gente
y con infravalorar, ¿no?, lo que pueda souvenir.
Sí. Y subrayo, que yo lo hice hace 4 o 5 días, el recordatorio de la vacuna, absolutamente fundamental, no lo olvidemos.
No, está claro que a nosotros las vacunas nos han salvado. Es decir, ahora podemos tener muchos contagios por COVID, pero gracias a Dios y a las vacunas, nunca mejor dicho, las UBIs ya no están llenas de personas que llegan para ser intubados porque tienen el coronavirus, ¿no? O minutos tras minutos, pero eso lo hemos vivido. Entonces yo creo que es importante esa prevención, ¿no? Esas vacunas, pero también tener un poco de, ¿no?, de cierta cautela con lo que se puede venir. A mí realmente el tema de China me preocupa por el oscurantismo que hay, porque no sabemos la gravedad del problema, porque es verdad que la población no ha tenido posibilidad de ir inmunizándose poco a poco y debilitando al virus, y porque, bueno, porque no hay una ciencia exacta que te diga que no va a salir una variante que pueda ser más dañina otra vez para los humanos.
Y luego que esta apertura de fronteras rápido, puede dejar una mínima lectura positiva, que es saber hasta qué punto esta apertura de fronteras la ha hecho el régimen chino por miedo a la contestación social que empezaba a haber en su país. Y eso siempre, el ver que al gigante comunista barra hipercapitalista le tiemblan las canillas, siempre va a ser una buena señal para quienes creemos en el imperio de la ley y el Estado de Derecho.
Bueno, lo dicho, en esta tertulia, entre comillas, un poquito rara por lo complejo los temas, y desde Roma, un beso, feliz año, Ángela, gracias.
Feliz año.
Y lo mismo te digo, Reque, a ti lo del beso no, uf, adiós.
A ti un abrazo.
Ni eso. Gracias, abrazo, Reque, cuídate.
Adiós,
nada,
adiós. Casa,
un beso, Ángela, chao.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues disfrutar del día a día.
Mejorar y tomar laboralmente. Independizarme.
Y llevar a cabo algunos proyectos que tengo ahí en mente.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es hacer cada día, cada mañana, el mejor programa de radio. A ello me pongo. Lo que pienso conseguir en este 23 es estar más cerca, aún más cerca de todos. De todos y cada uno de los que dais sentido a lo que hacemos en COPE.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Año Nuevo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
69.060. 69060, serie 4004.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
Es inevitable que en la nueva toma de posesión de Lula como presidente de Brasil todo suene a un cierto déjà vu, que de entrada no es el mejor escenario para la profunda regeneración social, moral y política que el país requiere. Con una sociedad partida en dos, Lula vuelve a tirar de la promesa de rescatar a millones de personas de la pobreza. El primer problema es que tiene que recuperar una credibilidad que quedó enterrada bajo la alargada sombra de la corrupción, que le llevó a ser condenado y a pasar 500 días en prisión. También es verdad que Lula no recoge la mejor herencia posible después de que el ya expresidente Bolsonaro haya echado durante los últimos años más gasolina al fuego y haya agrandado buena parte de las heridas que el país arrastraba. Ojalá que, a pesar de todo, los buenos propósitos se conviertan en realidad y Lula esté a la altura de lo que Brasil necesita. Su entrada, derogando muchas de las leyes puestas en marcha por Bolsonaro, ha sido toda una declaración de intenciones. Para empezar, ha configurado un gobierno de amplia base, desde el centro-derecha a la izquierda, sabedor de su propia debilidad institucional y también de que el principal desafío ahora es sentar las bases de la reconciliación entre los brasileños. Nada bueno podrá llevarse a cabo si no se atiende a esta verdadera emergencia nacional. Brasil necesita que aflore su enorme potencial social y económico para salir de la crisis en la que se encuentra y, a partir de ahí, definir cuál habrá de ser su imprescindible contribución a América Latina y al resto del mundo.